Continuamos con nuestra serie Predicadores Invitados. Y el invitado de hoy es nuestro hermano pastor Gino Garesi, que va a hablar en el libro de Santiago, capítulo 3, versos del 1 al 12, entre otras escrituras. Y nos va a presentar instrucciones acerca de ¿quién o qué controla tu hablar? O como esos grandes barcos y son controlados con un muy pequeño timón. Nuestra lengua es un miembro muy pequeño, pero tiene un gran poder. Nuestro hablar o es controlada por el Señor o es controlado por nuestro propio enojo, amargura o egoísmo. Cuando Jesús está en control, no tenemos que temer de lo que va a salir de nuestros dientes. En nuestro texto esta semana, aprenderemos a ser precavidos, a no ofender con nuestra lengua. Así nuestro pastor Gino Garesi se dirige a la congregación diciendo: buenos días, Calvario de Albuquerque. Los felicito por los años que han continuado aquí, porque yo mismo pertenecí a esta congregación el año 1983, luego el año 84. Luego fui un empleado aquí desde el año 85. Mi esposa y yo nos casamos aquí. El Señor nos concedió 3 hijos. Así que nos fuimos al Colorado y el próximo mes de septiembre vamos a celebrar 20 años como pastores en el estado de Colorado. Qué hermoso es poder regresar para continuar con ustedes. Abran sus Biblias al capítulo 3 de Santiago, ya que el pastor Skip a través de la pantalla hizo mi presentación. Así pues, vamos a ver el tema, caminando en fe y la lengua hablando. Este libro de Santiago habla de la sumisión a Dios, de controlar nuestra lengua y recibir la sabiduría de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias y te pedimos que nos permitas glorificarte. Señor, sabemos que hay veces que de nuestras bocas salen condenaciones y también a veces bendiciones. Hay veces que ponzoña sale de nuestra lengua en lugar de bendición. Padre Santo, te pedimos que por tu Espíritu Santo y por la intervención del Espíritu Santo podamos controlar nuestro corazón, nuestra lengua y controlando nuestra mente. Señor, te pedimos por los matrimonios de este Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Norteamérica. Te pedimos que ese marido y mujer que sostengan sus vidas con tu amor. Te pedimos que podamos controlar y cooperar en nuestra confesión, nuestro perdón y nuestra reconciliación con nuestros cónyuges, así con nuestra familia. Padre, te pedimos que podamos experimentar la unión en nuestra iglesia y la unión y entendimiento en nuestros matrimonios. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El capítulo 3 de Santiago, en verso 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces, y alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Verso 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere que vayan. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques se enciende un pequeño fuego. Verso 6. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Verso 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doman y han sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Verso 9. Con ella bendecimos a Dios y el Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Verso 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Verso 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Ese es el verso 12. Así pues, hermanos míos, oí de una esposa que llamó la atención a su esposo a la pareja de los vecinos y le dijo: ¿has visto cómo se comporta esa pareja? Mira qué devotos son el uno al otro. Él la besa cada vez que se encuentran. ¿Por qué no haces tú lo mismo conmigo, esposo mío? Él le contestó: me gustaría hacerlo, pero no la conozco muy bien. Bueno, ese es un chiste para ver que puede haber peligro entre vecinos. Las esposas llegan a ver las circunstancias de que su esposo le dice algo rudo, algo fuerte, algo impropio, y para muchos matrimonios jóvenes se siente como que es algo que los va a llevar a un estado de pánico, pero yo te digo, cálmate, cálmate. La verdad es que necesitamos aprender cómo someternos a Dios y permitir que el Espíritu Santo controle nuestro hablar. Quizás ustedes habrán oído los reglamentos para la conversación matrimonial. Tú puedes decir lo que quieres decir, pero no puedes decirlo en forma con toda claridad. Hay un reglamento en el sur que yo crecí en la región de Nueva Orleans, y allí aprendí que hay un dicho que puedes decir todo lo que deseas acerca de cualquier persona, con todo el que al fin de que le digas lo que quieres decir, que su corazón sea bendecido. Así pues, todo lo que significa la comunicación quiere decir que compartir nuestro entendimiento. La buena comunicación es el arte y ciencia de enviar y recibir mensajes con toda claridad los unos con los otros, aun cuando hablamos, aun cuando no hablamos, aun cuando escribimos. La verdad es que aun el mismo silencio puede ser mensaje. Así que regresamos al ver la carta de Santiago, para ver que Dios desea que crezcamos, Dios desea que maduremos. Santiago está hablando de una fe madura. El libro de Santiago es un libro que nos refiere y nos habla de madurar en medio de la dificultad, en la prueba. Santiago continúa el asunto de madurez en la fase de la tentación. Ahora pues, la madurez nos ayuda a tratarnos a otro. Perdón, la fe y la madurez nos ayuda a continuar. El punto que Santiago quiere que entendamos, que Jesús ha cambiado nuestras mentes, y porque Jesús ha cambiado nuestras mentes, ha cambiado nuestro comportamiento, nuestro corazón. Y al cambiar nuestros corazones, también cambia nuestros labios. Si Jesús es el Señor de tu vida, entonces no tendrás desconfianza de que Él va a ser el Señor de tu hablar. Nuestro hablar, nuestra comunicación, nuestros discursos deben estar maduros. En su libro que escribió este consejero de matrimonios, dijo que si todas las diferencias de las necesidades de los dos, marido y mujer. La mayoría de las mujeres escriben: afecto es lo que necesitan en sus vidas. con todo y su conversación, honestidad, soporte financiero, compromiso matrimonial. ¿Qué escriben los hombres en el principio de sus cartas? Satisfacción sexual, una esposa atractiva, una esposa doméstica, admiración, pero todo lo que se une a todas estas necesidades es el mecanismo de comunicación. Compartir el entendimiento es lo que este consejero matrimonial llamado Oswald Chambers escribió en su libro. Dice que tenemos que ver lo que la Biblia dice, de que de lo profundo del corazón habla la boca. Este pasado agosto ha sido muy difícil para mí porque mi abuelita, que estaba para cumplir 102 años de edad, pasó a estar con el Señor a la edad de 101 años. Muchos de ustedes habrán oído de el masacre en Aurora, Colorado, que es la ciudad cerca de Littleton, Colorado, que es donde yo vivo. En este caso, tuve privilegio de ir con el equipo de rescate y los empleados del FBI, y al morir mi abuela, naturalmente que ya había cumplido 100 años, y yo le pregunté cuando estaba viva: abuelita, ¿cómo es que usted pudo llegar a vivir 100 años? Y ella me contestó con una sonrisa muy amable: tienes que tener más deseo que todos los demás de vivir hasta 100 años. Así pues, ustedes podrán entender y comprender que de la abundancia del corazón habla la boca. Así habló mi abuelita. Así que se le hizo un tributo a un maestro que podía dominar 7 idiomas, y él expresó diciendo: lo importante no es hablar 7 idiomas, lo importante es saber controlar tu lengua. Es algo que yo necesito aprender, con todo y que pudiera yo aprender 100 idiomas, lo más difícil es aprender a controlar mi lengua y continuar en silencio. Porque hay veces que es difícil guardar al Señor en tu vida. Mi abuela decía: una boca cerrada no desarrolla pies. Santiago nos recuerda que una persona que controla su lengua practica verdad. Y en el capítulo 2 nos está hablando ahora, en el capítulo 3 nos muestra las características de una persona madura que controla su lengua, y nos muestra retratos de un caballo con freno, un barco, de los animales ponzoñosos, de un árbol de higuera. Vamos a ver el poder que dice aquí en el capítulo 3, verso 1. Hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Santiago nos está advirtiendo que como maestros, en griego dice didáskalos, que no hay nada de malo el ser maestro de la palabra de Dios, pero Santiago nos está advirtiendo a las personas que piensan que él o ella tienen una mejor relación con Dios y una salvación asegurada con Dios, o por una grande influencia en el reino de Dios. Pero lo que Santiago nos está diciendo, que ese no es el punto que quiero que entiendan de ser maestro. El punto de que seas maestro te pone en más peligro para que tu juicio sea mayor. Porque en el contexto, Santiago está diciendo que los maestros dependen en palabras para poder hacer su trabajo y controlar su empleo. Esto es lo que usas. La gente ve al pastor o maestro bíblico, que es hermoso ser maestro bíblico, es un hermoso privilegio, pero te lleva a un cierto nivel de autoridad. Con esa autoridad viene la responsabilidad. Y toda esta responsabilidad, ese es el punto, que los maestros y los esposos, maridos y las esposas, y también los cristianos, todos tenemos que usar palabras y los maestros deben de controlar su boca para compartir la palabra de Dios y compartir las promesas de Dios y compartir el mensaje de Dios de esperanza y el evangelio. Y los maridos tenemos que utilizar palabras para reforzar nuestros matrimonios en unidad. Y yo sé que ustedes están pasando por una serie aquí en la iglesia y reconocen que la meta del matrimonio es continuar en unidad y confianza y respeto, afecto, y que hay palabras que puedes utilizar para promover el respeto, el afecto. También hay palabras que pueden destruir la unidad matrimonial. Como ustedes habrán oído, que a veces necesitas pensar que no debes de pensar audible o decir lo que piensas, que hay maestros que dicen cosas, pero hacen lo opuesto. Con razón Pablo escribe en Efesios 4:29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea bueno para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La Biblia nos enseña que la comunicación debe de promover unidad. Esto quiere decir una unidad en la iglesia, unidad en nuestra familia, unidad en nuestros matrimonios. Poder llegar a un entendimiento, la comunicación debe ser clara. En Mateo 5:37 dice que, pero sea vuestro hablar sí, sí y no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En otras palabras, tenemos que aprender de que no hay lugar para el cristiano para manipular verbalmente el chisme y intencionalmente criticar, mentir con coraje, con enojo, con engaños. Así que en el verso 2, Santiago dijo que todos caemos y fallamos en muchas cosas. Si alguno de ustedes no falla de palabra, es un hombre perfecto que puede controlar todo su cuerpo. Una persona madura, instruida, puede controlar su hablar y puede controlar su cuerpo bajo control. Así que todos nosotros fallamos y ofendemos en muchas formas. Y aún Santiago se incluye en el verso 12 porque dice, porque todos, dice, no soy Santiago, soy el hermano del Señor Jesús y yo soy una persona sagrada. Yo soy el pastor del Calvario en Jerusalén. No, Santiago y está diciendo que todos fallamos. Hay veces que podemos pensar que nos controlamos mejor que otros. No, sino que él está aceptando que no es perfecto. Y yo también, vuestro pastor Gino Garesi, les estoy diciendo que no soy perfecto porque hay veces que abro mis bocas y ofendo. Tengo que admitir que todos ofendemos de vez en cuando y Santiago se une a nosotros para decir que todas estas oportunidades que tenemos de ofender tenemos la oportunidad de ofender con nuestro hablar, nuestros discursos. En una ocasión yo estaba en la radio, en un programita de radio que yo tengo con Joel Rosenberg y nuestro hermano Tami Tanago, que es un hermano que está ministrando a los musulmanes, y estábamos disfrutando de una amena discusión de afecto en nuestro mensaje, cómo alcanzar a los perdidos, buscar oportunidades para abrir las puertas en lugar de cerrarlas, para construir puentes en lugar de quemarlos y destruirlos. Así que en este programa radial estábamos compartiendo con teléfono abierto y estábamos tratando acerca de los diferentes tipos de problemas y retos, obstáculos que encontramos para ministrar a los musulmanes. Y yo dije algo fuera de orden y Sami Tanago, siendo que es de Egipto, me dice, hermano Gino, asegúrate de que vas a controlar tus mensajes y tus ofensas con el evangelio. Eso me dolió, me reprendió públicamente. Así que el Espíritu Santo fue el mismo que me reprendió, diciéndome, Gino, controla tu hablar y no ofendas con el Evangelio. Cuando tú hablas, ¿estás dispuesto a limitarte a hablar del Evangelio? Mujeres, a veces se habrán hecho esta pregunta. ¿Por qué mi esposo no me habla? Ustedes habrán oído, maridos, ¿por qué mi esposa no me habla? Y el hombre está hablando, figurando en su mente, está oyendo la voz de su hermano, de su papá, de su abuelo, su abuela, que le está diciendo, si no puedes decir algo bueno, mejor no digas nada. Ustedes saben ese dicho, lo han utilizado, lo han oído. Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Y a veces que olvidamos aún que el mismo silencio puede ser conversación. Las mujeres se preguntan, ¿por qué es que mi esposo ya no me habla? Cuando el momento que la mujer te dice, querido, necesitamos hablar, ¿qué responde el hermano? ¿De qué necesitamos hablar? Cuando sabe que es su esposa. Mi esposa me dice que el hombre tiene diferentes ocasiones que no habla con la esposa. Antes del matrimonio y después del matrimonio. Atendiendo un seminario matrimonial acerca de las comunicaciones, veamos las instrucciones que nos da las Escrituras. Es esencial que los esposos y esposas entendamos las vidas opuestas, el esposo de la esposa y la esposa del esposo, porque hay veces que te preguntan públicamente, como en esta ocasión, en esta reunión matrimonial, se le preguntaba a los maridos, ¿puedes decir qué es la flor favorita de tu esposa? Él voltea a su esposa y le dice, querida, ¿es un rosal, verdad? ¿O es la flor del rosal, verdad? Con razón Santiago lo está reprendiendo, nos dice que si una persona aprende a controlar su hablar, su lengua, viene a ser una persona madura. La persona que no puede controlar su lengua, no puede controlar su cuerpo. Santiago nos está diciendo palabras de hechos y palabras que afectan nuestro matrimonio. Oí de un pastor que es mi amigo, de que una mujer en su iglesia era chismosa. Se quedaba en el teléfono la mayor parte del día, dando información acerca de personas que no le importaba decir. Y vino a su pastor para confesarse. Le dijo, oh pastor, el Señor me ha convencido, el Espíritu Santo me ha convencido de mi pecado. Mi boca, mi lengua, me está poniendo en problemas con mis hermanos y mis hermanos en la iglesia. Ella fue muy sincera porque le dijo al pastor, pastor, ¿qué puedo hacer? El pastor le dice, ¿qué quieres hacer? Ella contesta, bueno, pues, ¿cómo me gustaría poner mi lengua en el altar? Y él contestó, hermana, con todo respeto te digo, no hay un altar en el mundo tan grande que pueda caber tu lengua. Y ella se fue pensando en aquella respuesta por un poco de tiempo. Porque hay veces, no estimamos y entendemos el tamaño del daño que causamos con nuestra lengua. Damas, les quiero presentar un secreto. Los hombres desean esa comunicación que sea clara, honesta, que no haya chisme, que sea poderoso. Entendemos que las palabras se conectan a nuestro corazón. El salmista dice, Salmo 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de tú, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Salmo 19:14. Porque es posible, ¿cómo es posible que un órgano tan pequeño sea tan poderoso? Es el punto que Santiago nos dice. Nos presenta una serie de ilustraciones de cómo controlar en su capítulo 3, versos 1, 2 y 3. Luego en verso 4 y 5, en el verso 3 dice que ponemos frenos en la boca de los caballos para poder controlar todo su cuerpo. Es algo que ustedes deben estar bien familiarizados. Ahora pues continuaremos en el libro de Santiago, capítulo 3 y verso 4. Yo recuerdo cuando yo era un jovencito, como de 10 años de edad, una amiga de la escuela me invitó a su rancho para andar a caballo y ella me pregunta, ¿tú puedes dirigir un caballo, verdad? De veras, yo nunca había montado un caballo, pero yo había visto tantas películas de las películas de los caballeros, de caballeros. Entonces yo le contesté muy enfáticamente, claro que yo necesito montar, yo sé montar un caballo. Y me dijo, bueno, súbete. Le subí al caballo, aquel caballo arrancó. Y como entre unos 10 segundos me encontré colgándome del pescuezo del caballo porque sentía que el caballo me iba a tumbar y pensé que me iba a matar. Así que yo no tenía ni la menor idea de cómo voltear un caballo a la izquierda o a la derecha, nunca lo había montado. Entonces, esto nos explica que también así no tenemos una idea cómo controlar nuestra lengua. Puede ser una maldición. Veamos que Santiago en capítulo 3 y verso 4 dice que también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón. Por tanto, el que las gobierna, su capitán, las mueve para donde desea cambiarlas, donde quiere que caminen, y las dirige como el capitán lo desea. Así, también la lengua es un miembro tan pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Esto nos dice que tienes que aprender a controlar tu discurso, tu hablar. En otras palabras, parte de este desafío es que tu hablar está controlado por adoración, alabanzas a Dios, perdón, amargura. Está controlado tu hablar con amargura. Cuando Jesús es el que controla tu corazón, Jesús controla tu boca y Jesús va a controlar. Y si Jesús controla tu corazón, no tienes que preocuparte de qué va a salir de tu boca. Un predicador puritano dijo que se llamó Thomas Watson, que los maridos y esposos deben de aprender a controlar su corazón y su lengua y su hablar será aceptable y no ofenderán con su lengua. Así pues te digo a ti, maridos, esposas, mujeres, ¿hay algo o hay alguien que está controlando tu corazón, que de esta forma está controlando tu hablar? Cuando un juez dicta la sentencia, el juez va a decir culpable o no culpable. Así que esas palabras que dictó ese rey puede hacer la diferencia para encarcelar o ejecutar a un acusado. Así también un presidente puede dictar palabras que puede lanzar un país en guerra, puede hundir un país en decepciones, engaños, y también puede un presidente dictar perdón para un acusado. Yo recuerdo el incidente que tomó lugar en la Iglesia Superior de Columbine en Colorado. Tuve la dicha de encontrarme con un expresidente muy famoso de los Estados Unidos. Yo recuerdo haberle preguntado de su condición de salud al presidente Bill Clinton. Le pregunté qué es lo que disfrutaba hoy. Él me habló que trabajaba para organizaciones de ayuda a la comunidad. Y luego, el año 2008, en la Convención Nacional del Partido Demócrata, el dirigente de la convención vino y me dijo, Pastor Gino Grassi, yo quiero que venga y nos diga de esa cosa. Le dije yo, ¿de qué cosa? Dice, esa cosa que usted sabe imitar al presidente Clinton. Entonces, yo comencé a hablar frente a todo aquel grupo para divertirlos. Les dije un chiste por la mañana en la convención y yo dije, muchos de ustedes recuerdan con toda claridad que desde el principio yo negué haber tenido relación con aquella mujer, la señora Lewinsky. Pero más tarde acepté que era culpable, pero yo les digo a este momento que con todo y que tuve relaciones ilícitas con aquella mujer, yo quiero que ustedes y el pueblo americano sepan que estoy dispuesto a volver a negarlo una vez más. Así pues, ese fue un chiste para hacer reír a aquel grupo. Aquellos, todos los presentes, rompieron en sonrisas, carcajadas por aquel chiste, porque mi lengua es un miembro que puede decir grandes cosas, pero veamos lo que dice aquí Santiago en verso 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Aquí en los estados de Nuevo México y Colorado entendemos cómo una chispa puede comenzar un horrible y tremendo fuego. ¿Qué es la lengua? ¿Qué es lo que tenemos en común con la lengua? El poder de poder mover nuestro cuerpo, el poder de poder mover un barco, el poder de comenzar con chismes horribles, problemas de odio entre las personas, entre los vecinos. La lengua puede enviar muchas personas en dirección equivocada, los matrimonios, el ambiente. Veamos lo que dice en verso 6, que la lengua es un juego, un mundo de maldad. Quiere decir que la lengua tiene poder y perversidad. La lengua está en nuestros miembros y contamina todo nuestro cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma se inflama, es inflamada por el infierno. Santiago nos está diciendo la importancia de la lengua. Las ilustraciones que utiliza en este capítulo 3. Ahora, continúa diciendo lo importante en ilustración acerca del asunto de iniquidad. ¿Por qué es que nuestra boca a veces se salen palabras tan corruptas y nos destruye y destruye a los hermanos en la iglesia? Puede destruir matrimonios. En la traducción que se llama La Vida Abundante dice que la lengua es una llama de fuego, es un mundo eterno de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede encender toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda la clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. Esta es la traducción moderna llamada Biblia Vida Abundante. Así pues, Santiago nos está diciendo y usando, yo creo que en el contexto que utiliza, de animales ponzoñosos como escorpiones o una víbora o un alacrán. Todos estos animales traen ponzoña en su boca y por naturaleza la ponzoña causa daño, dolor. ¿Cómo es posible que nuestra lengua, un miembro tan pequeño, pueda causar tanto dolor? Y así lo es. Cuidado con tu lengua. Proverbios 26:20 dice: sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego y el hombre rencilloso para encender contiendas. Proverbios 26:20. Así que la pregunta es, ¿cómo puedes detener ese fuego horrible? Tienes que detener, de suplir tu lengua, tu mente. Todas las personas que trabajan como bomberos saben bien cómo controlar un fuego, quitarle el oxígeno, que el fuego no reciba oxígeno, viento, y así el fuego se apaga. ¿Qué es lo que tú estás supliendo a tu corazón? ¿Adversidades? ¿Ponzoña? Y se puede oír en tu hablar, en tus discursos, en tu vida. Cuando hablas con tus vecinos, con tus hijos, con tus hermanos en la iglesia. ¿Qué sucede en la iglesia cuando la gente le pone oxígeno a palabras que van a ofender, destruir. ¿Qué sucede en el matrimonio cuando los fuegos de discursos malignos, palabras ofensivas, promueven un comportamiento destructivo? La gente que no puede controlar su boca destruye iglesias, esposos y esposas. Si no pueden controlar su hablar, van a destruir. No solamente promueven un hemisferio amargo, odioso, sino que hasta ponen en peligro su propio matrimonio. ¿Cómo podemos crear un ambiente amable, fructífero, que no haya contiendas? Tenemos que reemplazar esa ponzoña que hay en tu corazón con un antídoto. ¿Qué es el antídoto? La Biblia nos dice que tenemos que dejar de mentir y practicar la verdad. La Biblia dice que el hombre que no ofende de hecho ni de palabra, porque si no es así, tenemos que buscar una alternativa. Entonces, esta alternativa, tenemos que promover una comunicación, una conversación de confianza, respeto y afecto. Y lo hacemos desarrollando, practicando con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, hablando de ciertos tópicos santos, limpios. En nuestras conversaciones, utilizar la Biblia, aprender la Biblia y así utilizar el lenguaje bíblico para que cada uno de nosotros podamos respetar a la otra persona y darle una atención divina. Salmo 39, del 1 al 3, dice el salmista: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí, enmudecí con silencio, me callé a un respeto de lo bueno y se agravó mi dolor, se enardeció mi corazón delante de mí, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Este es Salmo 31, del 1 al 3. Habla de que tienes que aprender las expresiones bíblicas para que aunque te encuentres enojado, enfurecido, con todo y eso uses las palabras de la Biblia. Yo tuve una horrible experiencia de que yo estaba trabajando cuando era un jovencito, ya más de adolescente, ya estaba en la edad de adulto. Trabajaba con mi madre, donde mi madre era la directora de un centro de ayuda en la comunidad. Yo estaba allí, entró un hombre ebrio y abrazó a mi madre en una forma incorrecta. Yo me encendí, me sentí lleno de coraje. Y yo sentí deseos de matar a aquel hombre. Lo abracé, lo aventé contra la pared, lo aventé contra el piso y mi madre me grita: Gino, Gino, deja ese hombre, lo vas a matar. Y yo dije: es exactamente lo que deseo, matarlo. Yo estaba horriblemente enojado. Pero la Biblia nos dice que nosotros, para poder tratar con situaciones adversas, tenemos que ponerlo en la mente de Cristo. Y el fruto del Espíritu, dice el verso 6, que la lengua es un fuego, un mundo de maldad, y la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. No sé si ustedes habrán alguna vez tenido la experiencia de ver una persona que ha sido rescatada del fuego. ¿Cómo se ve esa persona? Todo quemado. Sientes lástima con esa persona porque está en dolor, adolorido, clamando, pidiendo descanso y no lo encuentra porque está en dolor. Cuando Adolfo Hitler escribió su autobiografía en la prisión, dijo que cada una de las palabras que él escribió en su autobiografía, por cada palabra que escribió, murieron 125 personas por la reputación y las decisiones de Adolfo Hitler. Muchas gentes murieron y esas palabras pueden destruir almas, vidas, cuerpos y enviar personas al infierno. Hay veces que no entendemos lo horrible de las palabras, porque hay dichos que dicen que si tú practicas palabras ofensivas a destruir. Colosenses 4 y 6 nos dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses 4, 6. Esto quiere decir que tienes que sazonar tu palabra con sal. ¿Qué quiere decir? Que tienes que ser claro en tu hablar, considerado en tu hablar, de lo aprender a hablar, para que así, cuando hables, no ofendas, porque te vas a disciplinar a usar las palabras que edifican y no las palabras que destruyen. Yo recuerdo que yo, en mi propia experiencia, he sido casado yo y mi esposa por ya casi 30 años. Así pues, mi esposa a veces me ha tenido que llamar la atención y me dice: no me estás oyendo. Y cuando oigo esas palabras, yo suelto el libro que estoy leyendo, dejo lo que estoy haciendo, para decirle: querida mía, ayúdame, ayúdame a entender, ayúdame a pensar primero y luego a hablar. Oí de que un matrimonio estaban tratando de entender qué habla más, el hombre o la mujer. Y el hombre dijo que el hombre usaba como 10,000 palabras por día, y la mujer dijo: sí, pero el hombre usa 20,000 palabras por día. Y dice la esposa al esposo: la razón que nosotros las mujeres decimos 20 palabras, 10,000 más que los hombres, porque tenemos que repetirle al marido una y otra vez lo que le queremos decir. Nos tenemos que repetir continuamente. Así que el matrimonio es mucho más que palabras, es hecho. Una vida de testimonio. Una vida que lo dice todo con sus hechos. Así Santiago 3, 6 y 7 nos está diciendo, principalmente el verso 7, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar su lengua. Por eso es que la razón que muchos parques y lugares de diversión tienen rótulos de advertencia a dónde puedes ir y a dónde no puedes ir. Cuando vas cuando una persona va al zoológico, vas a encontrar rótulos de advertencia. Mi esposa y yo estábamos en Alaska en una ocasión, en un zoológico, y había unos rótulos que decían: no te le arrimes a los osos polares, ni siquiera 60 metros de distancia. Pero un fotógrafo muy terco se arrimó como a 30 metros. Como resultado, se encontró al fotógrafo hecho pedazos al fin del día. ¿Por qué? Porque se arrimó mucho al oso polar. Hay razones por qué te tienes que poner atención a esos rótulos de advertencias. Así es tu lengua. Tienes que reconocer que tu lengua es peligrosa. Santiago nos está diciendo en el capítulo 3 y verso 9, dice: con ella bendecimos a Dios, el Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Así también, estos puntos que nos está advirtiendo Santiago en su capítulo 3, quiere decir que nuestra lengua la usamos para adorar a Dios, y con ella misma criticamos y mandamos a nuestra familia a unas situaciones dolorosas, nuestra iglesia, nuestro matrimonio y toda la comunidad. Santiago dice que tenemos que disciplinarnos. El punto que Santiago quiere decir, que las parejas cuidadosas producen atención, amor, provecho. Una lengua controlada con imparte unidad entre los creyentes en la iglesia. La unidad en el matrimonio. Les voy a presentar una historia rápidamente. Un hombre y su esposa estaban teniendo problemas en su hogar y se decidieron lo que les recomiendo que no hagan ustedes, un tratamiento de silencio. Ninguno del otro se quería hablar. Decidieron, propusieron no hablarse el uno al otro, pero el marido, sabiendo que el lunes por la mañana tenía que salir a una reunión de negocios y tenía que ir al aeropuerto temprano por la mañana, y para no hablar a su esposa, cogió un pedazo de papel, escribió y dijo: por favor, despiértame a las 5 de la mañana porque tengo que ir al aeropuerto. Y puso la nota pegada en la cabecera de la cama. Al día siguiente, aquel hombre despertó a las 9 de la mañana, enojado, sintió coraje contra su esposa y ya mero comenzaba a gritar a su esposa cuando buscó a ver si estaba la nota que había dejado en la cabecera. Encontró otro papel pegado y que el papel decía: ya son las 5 de la mañana, despierta, despierta. Eso es, pues, un trato incorrecto que no debemos de practicar, porque a veces podemos contener nuestra lengua, pero no para este tipo de venganzas. Santiago está correcto cuando dice que ningún hombre, ninguna mujer puede controlar su lengua, a menos que ese hombre sea perfecto. Las buenas noticias son que Jesucristo puede cambiar tu corazón. Y porque Jesucristo puede cambiar tu corazón, también tú puedes controlar tu lengua, tu discurso, tu hablar, y puede cambiar tu vida. Mateo Henry escribió: ningún hombre puede controlar su lengua sin la ayuda de Dios. Y toda la persona que representa y se encuentra que es bien difícil y dificultoso controlar su lengua, porque cae en un estado doloroso, porque no se dedica a la oración, al ayuno, el estudio de las escrituras, porque eso es lo que te va a ayudar a madurar y va a cambiar tu conducta equivocada. Y de esa forma vas a promover la unidad, el amor, un hablar correcto que va a edificar a tus oyentes con afecto. Para un discurso correcto, debes de tener confianza, respeto, afecto. Oremos por nuestros matrimonios aquí en el Calvario. Padre Santo, yo te pido que tú nos envíes tu Espíritu Santo para poder unirnos. Oh Señor, yo te pido que tengamos una sensación de dirección hacia tu presencia, Padre Santo, que para poder ganar la guerra de esas palabras equivocadas, esto requiere mucho más dedicación a la oración, a el ayuno y a la escritura. Y esto me va a decir lo que es mi corazón y a quién va a servir mi corazón. Así pues, Padre Santo, te pedimos en el nombre de Jesús que nos guíes, nos observes, nos dirijas y que tengamos un corazón misericordioso, sabio, lleno de gracia, para poder bendecir al oyente con nuestros discursos. Padre Santo, todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Y así pues, hermanos, yo les pido que si quieren enriquecer su matrimonio, su comunidad, su vecindad, con tus amigos, por favor, enriquezcan su discurso, su hablar en las Sagradas Escrituras, oración y ayuno. Y de otra manera, si no es así, aprende a pedirle perdón a Dios por la obra del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.